Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mismo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos, solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Y bueno, viernesito, viernes de amor, de amistad, de... Bueno, perdón, Sabiñón, no sé si... Te dirías que te dicen el sin amigos, ¿no? Pero bueno, no sé si te queden algunos todavía por ahí.
¿Cuántos tienes tú?
El señor Axel.
¿Cuántos
también.
¿Cuántos seguidores tienes de
amigos? Pues contados con los dedos, ¿eh? Tengo algunos
te
amiguitos
sobra con
por
una
ahí.
Mano, sí.
Exacto.
Okay.
Pero continúa, tengo, Sabiñón.
Continúa con la pregunta.
Mírame, por ejemplo, ve cómo se dice.
No te quiero ventanear aquí en el aire.
Mi estimado Charlie, buenas noches.
¿Qué tal, Arturo? Feliz día del amor y la amistad a todos nuestros seguidores. Muy contento de estar aquí. Y bueno, tenemos muchísima información. Y en este cierre de mes, pues la verdad es que tenemos ya también algunas noticias importantes.
Así es, mi estimado Dani.
Buenas noches, Arturo, Charlie, Jorge. Qué gusto estar con ustedes, como siempre, en el mejor programa de radio, el mejor programa de autos. Muy contento porque tenemos mucha información. Entonces no se despeguen de su radio durante esta hora.
Así es, así es. Bueno, pues mi estimado Jorge Sabiñón, pues a ver, ahora no llovió, que iba a llover, ahora
pero
no llovió.
Ayer sí,
mira,
llovió.
Fíjate,
ayer
mira.
Sí llovió.
Chécate, nada más.
A ver.
Trae su paragüita.
Traigo paragüitas y no llovió,
bueno,
o sea.
Pues mejor traerlo y no necesitarlo, hijo, que bueno, necesitarlo y no traerlo como te pasó. ¿Cuándo? ¿Cuándo te pasó?
Ayer, ayer.
Ah, ayer. Bueno.
Ayer.
El frente frío número 26 y 27 están afectando la República Mexicana. El 26 ya está recorriendo gran parte del país. El 27 estará entrando por el noroeste de la República Mexicana y va a estar afectando el domingo ya casi todo el centro de México y se va a desplazar hacia el sur para cubrir todo el país ahí por el martes. Entonces, prepárense porque va a bajar otra vez la temperatura, ya no tanto como en temporada pasada, pero va a seguir perdón, bajando. Tenemos ahorita en la Ciudad de México 17 grados, mayormente nublado, máxima 24, mínima de 12. En Nueva York, menos 3 grados, máxima de 3, mínima de menos 3. Tijuana, 12 grados, máxima de 16, mínima de 11. En El Paso, 17 grados, máxima 22, mínima 7. Chihuahua, 19 grados, máxima 27, mínima 6. Acapulco, 25 grados, máxima 31, mínima 23. Guadalajara, 20 grados, máxima 27, mínima 12. Puebla, 16 grados, máxima 24, mínima 10. Medellín, 17 grados, máxima 23, mínima 16. Y en Temuco, Chile, máxima 11 grados, máxima 23, mínima de 11. Y lluvias, como bien dijiste, mi querido Arturo, sí hay lluvias fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo. Intervalos de chubascos en Baja California, Estado de México, Puebla, Guerrero, Yucatán. Lluvias aisladas en Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México.
Oye, a ver,
hasta aquí el
reporte
del
clima. La pregunta es...
En América, el infinito y más allá.
Ahora sí, tus preguntas. El infinito y más allá, a lo mejor sí va a llover. Oye, pero a ver, ¿ya es época de lluvias o todavía no?
No,
entonces, ¿por qué de repente?
Pues porque los frentes fríos traen humedad, pero conforme va avanzando hacia el sur, se va convirtiendo de nieve y de hielo a agua, y por eso llueve. Y en las zonas montañosas, cuando empiezan las corrientes a hacer que el vapor de agua se levante, se dan nubes de desarrollo vertical. Tú las pudiste ver ahorita en el poniente, se veían nubes bastante altas, que son ocasionadas por el aire que empuja esa humedad hacia arriba.
Claro. Entonces, pues mejor que llueva, ¿no?
Por supuesto, por supuesto.
Pero bueno, vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de M, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, 20 pesos con 31 el dólar, mi estimado Sabiñón.
Qué bueno, uh-huh. Coman dólares.
¿Cómo ves? No, bueno.
Porque el huevo, ¿a cómo está?
No tengo ni la más mínima idea.
Chécalo.
¿Cómo está el huevo? Pero yo estoy hablando de cómo se hacen las transacciones en la industria automotriz, porque aquí no se habla de huevo, se habla de la industria automotriz. Entonces,
¿quieres hablar?
Sabiñón, ya. Cierren el micrófono aquí al señor Sabiñón, por favor.
Muchas cosas. No comen
dólares. Cierra el micrófono aquí al señor Sabiñón,
la
gracias.
La gente que arma los autos no come dólares.
Bueno, ya.
Gracias.
Cada quien continúe. Tiene, bueno, sí.
Ya.
Ahorita cuando...
Yo ya acabé mi sección, ahí cuando sí, me toque me avisas.
No te preocupes, vamos a... Cuando tengamos la sección del precio del huevo, yo te aviso. Órale, para que entres con la sección del precio del perfecto, huevo, con un extenso comentario. Y de una vez te avientas qué fue primero, la gallina o el huevo, para que, mira, la gente sepa.
Mira aquí, Mayonesio Julio dice, hoy chipichipi, si muy no... ligero, don Jorge, gracias, Mayonesio.
Ah, ya, Sabiñón, estamos en otro tema ya ahorita. Sí.
Entra aire frío, pero con sol aproximadamente hace una hora empezó a llover, duró 30 minutos.
Bueno, ¿qué
gracias,
fue primero, Dragón? Sabiñón, ¿la gallina o el huevo?
Estoy hablando del clima, sí, gracias.
Bueno, vámonos directamente con las noticias, con lo más importante de la industria automotriz.
Adelante,
Sabiñón.
Adelante. Vaya, hasta sí, que entramos en materia.
Mi querido Arturo, Dani, Jorge, hemos platicado mucho que algunas marcas van al alza, otras van a la baja, y hay algunas que pues realmente sí van muy bien porque llevan un crecimiento sostenido. Este es el caso de Mitsubishi Motors de México, que mantiene una tendencia de crecimiento en 2025. Arrancó el año muy bien, con 1,885 unidades comercializadas durante enero, lo que representó un crecimiento del 23% en comparación al mismo mes del 2024 y una participación del mercado del 1.6%. En lo que va del año fiscal 2024, la marca alcanzó un hito de 20,518 unidades comercializadas, lo que reflejó un incremento del 27% respecto al 2023. Ahora, nosotros, Arturo, estuvimos en la presentación de L200 en su versión tope de gama GSR, un gran producto, y L200 es el producto más vendido dentro de esta marca japonesa. Registró en enero unas ventas de 822 unidades y todavía no llegaba esta versión que probamos. Nos habían comentado que ya había gente que había apartado este modelo, entonces yo espero que febrero también sea un gran mes para Mitsubishi, y pues la verdad es que sí es una marca de gran, gran calidad.
Así es, Charlie, no solo la L200 ha tenido muy buenos números, sino también Outlander Sport, por ejemplo.
Sí.
Esta SUV es una subcompacta de 5 pasajeros que continúa manteniendo una tendencia bastante sólida de crecimiento y ya alcanzó las 2,800 unidades vendidas en menos de un año de su lanzamiento. Además de Outlander y L200, también Expander y Expander Cross, con 263 y 3,500 en el acumulado del año pasado, pues han tenido muy buenos números, y Mitsubishi se mantiene a la alza en este enero de 2025.
Sí, Outlander Sport es un caso de éxito rotundo dentro de la marca. De hecho, en este evento que estuvimos Arturo y yo, nos platicaban que la meta es vender en promedio 1,000 unidades de este modelo. Es impresionante, y hay que recordar también que L200, el producto más vendido, tiene 5 estrellas de seguridad por parte de la Latin NCAP. Esto es importantísimo. Y también aquí en México, JD Power reconoció a Mitsubishi en el 2024 como la marca más confiable de volumen en México. Entonces es una marca que te está dando un respaldo 360, y también están actualizando sus agencias a nivel nacional. Nos platicaban que también también van a inaugurar algunas otras donde es necesario reforzar el tema de la venta de autos, como podría ser Chihuahua, como podría ser Monterrey, Puebla, Ciudad de México también va a estrenar la de Mitsubishi Aeropuerto. Nos comentaban que ya están adentro los autos, ya nada más es que corten el listón. Y pues qué bueno que Mitsubishi siga destacando, ¿no?
Y creo que no solo es cuestión de la calidad y de obviamente el respaldo y demás que tiene Mitsubishi, sino también de los precios, son bastante accesibles. La Outlander, sí, que es PHEV, desde 819,000 pesos. El Expander que estamos mencionando, 428. Entonces, la L200 arranca.
Pero a ver, Expander, que es 428, que es única versión, es tope de gama, es entrada.
Ahorita te digo, la de entrada es 428.
Se me hace muy barata, ¿no? Sí, para el tamaño.
Hay que recordar que es un monovolumen. La versión de entrada, como bien comenta Dani, está en 428,600. La Expander Cross.
No, pero esa que es manual o es automática. Muchas personas ya en ese nivel, digamos, de pequeñas camionetas buscan automática, ¿no?
Pues sí. Es automática de cuatro velocidades, la versión de entrada.
La Expander Cross que dijiste es 465,000. La que está en 428 es Expander normal.
Ajá, perdón, sí, versión GLS, motor 1.5 litros.
¿Esa qué es? ¿Es manual o automática?
Es automática.
Automática, todos son automáticas.
428,000. Solamente hay dos versiones, GLS, 428,600, y la Cross, que es el mismo motor, 465,000.
Que no es cambio por equipamiento.
Es correcto, es un poco más de equipamiento, pero es una transmisión automática de cuatro velocidades. Entonces, pues bien, una marca que va creciendo. Ya veremos cómo nos sorprende este año.
Y sabes qué, pues la historia yo creo que es importante porque es una marca que tiene muchísimos años. Sí. Fue fundada el 13 de mayo de 1870. Yo estaba muy pequeñito, no me acuerdo de eso. Por Yataro Iwasaki, hijo de una familia samurái. Desempeñó un importante papel en la transformación de Japón en una sociedad industrializada. Se dedicó en un principio al transporte marítimo. Ahorita aclaramos eso porque es interesante. Gracias al impulso de su fundador, se convertiría en uno de los más poderosos consorcios de Japón. En la actualidad, Mitsubishi es un consorcio de compañías descentralizadas. La marca y el nombre Mitsubishi se refieren a tres diamantes. Su nombre deriva de las palabras Mitsu, que significa tres, y Hishi, que significa castañas de agua triangulares. Fíjense lo que esto está curiosísimo. En 1870, Iwasaki arrendó tres barcos obsoletos y con ellos estableció la compañía de correo a vapor Tres Diamantes. Esta compañía Mitsubishi fabrica hasta aviones, ¿no?
Tiene la compañía esa de Mitsubishi Electric.
Fabrican de todo.
Mira, claro. Ahí te va, aquí tengo la lista de todo lo que fabrican.
Ándale, a ver.
Automóviles y neumáticos, obviamente, baterías, comercio electrónico, fabricación de electrónicos, alimentos y bebidas, ciencias vivas y logística. Entonces, pues aquí no, pero en Japón, bueno, incluso los elevadores, yo he visto muchos elevadores.
Escaleras eléctricas, mucho equipo eléctrico, electrónico en todos lados. Sí,
maravilloso.
Y a ver, Daniel, el cero japonés, ¿qué marca era?
El cero japonés.
El avión cero de la Segunda Guerra Mundial.
Mitsubishi.
Claro. Exactamente.
Increíble. Sí, una gran marca con buena historia. Y bueno, mi querido Jorge, Arturo, Dani, pasamos a otra marca muy importante aquí en nuestro país. Es de Grupo Stellantis y estamos hablando de Ram. Que Ram está reforzando otra vez una alianza importante que tienen con Ram Bikes. A pesar de que tienen el mismo nombre, bueno, son marcas que no se manejan bajo el mismo esquema. Y bueno, están reforzando esta alianza por tercer año consecutivo. Tú eres propietario de una bicicleta Ram, Arturo. Y la verdad es que llaman mucho la atención porque pues
tienen secreto, pero pues ya no.
Bueno, estas bicicletas, perdón por quemarte, tienen el mismo enfoque pues de todo terreno aventurero que obviamente tienen estas camionetas. Y bueno, se están vendiendo en los distribuidores de Ram a nivel nacional, han tenido un éxito bastante aceptable y obviamente pues también los valores se comparten entre estas marcas.
Sí, mira, fíjate que esta marca de bicicletas Ram llegó en 2023 y desde el inicio como que su enfoque fue proponer un estilo de vida lleno de actividad, de aventura, de audacia, bienestar, obviamente muy similar a lo que se ve en las camionetas de Ram. Y bueno, también el diseño es un poco tosco, digamos, que se ve que es resistente, que te permite aventurarte, ir a la montaña, tener un fin de semana bastante interesante. Y bueno, esta alianza se se extiende por 3 años más, ¿no, Charlie?
Sí, tienen una página independiente que justamente es Ram Bikes. Arrancan desde los 5,000 pesos y las más costosas, llamémosle así, llegan hasta los 11,000 pesos. También venden por ahí cascos. Entonces realmente no son bicicletas tan costosas, pero sí valen la pena. Perdón, corrijo, las máscaras están en 12,500 pesos. Pero bueno, son bicicletas que llaman mucho la atención y tienen para toda la familia e incluso para los pequeños. Entonces, pues, qué padre que las marcas se sigan diversificando, y en especial el grupo Stellantis. Sabemos que además de bicicletas, pues con Mopar vende muchísimos accesorios para todas las marcas.
Como dicen, exacto, ¿no?
Moparizar las
para
Jeeps
que la puedas y las Rams y todo, ¿sí? Fíjate que la colección de bicicletas va desde los Rebel Kids, Road, TRX para ciudad, los cascos. Entonces, una bastante amplia variedad que tiene, y se encuentran en las tiendas de Liverpool.
Es correcto. Y bueno, fíjense que está circulando en muchos medios a nivel nacional la noticia de que Nissan podría retirar la producción de autos de México si es que Estados Unidos confirma el 25% de aranceles. Esto, la verdad, es que es una nota un poco fuerte. ¿Por qué? Porque Nissan, pues, es uno de los productores más fuertes en el mercado mexicano. De hecho, el mes pasado dimos las cifras aquí en Fórmula Automotriz. General Motors fue la marca que más fabricó.
Pero haciendo un análisis real... Uh-huh. O sea, esa es una declaración de un alto ejecutivo de la marca,
sí,
de Nissan.
Y es un plan B que ellos tienen,
tienen un plan C, pero, y un D. Pero en la realidad, lo hemos platicado aquí con Jorge Sabiñón, con todo el equipo, es una locura tratar de cambiar una planta en donde es una planta muy productiva, que fabrica a muy buenos costos.
En un mercado muy fuerte.
Para la exportación. No, deja del mercado muy fuerte. El mercado mexicano no vende lo que venden otros mercados.
En Nissan sí. En Nissan la mayor parte de lo que se fabrica en México es para consumo
claro,
local.
Claro, por supuesto. Únicamente por supuesto, pero Nissan exporta 60, 70, 80 países. Hay marcas que exportan prácticamente todo.
Sí, sí, sí.
A ver, ahora, el costo de fabricación no es lo mismo fabricar en Europa, no es lo mismo fabricar en China, no es lo mismo fabricar en Japón, no es lo mismo fabricar en Estados Unidos. La fabricación en México, la mano de obra está calificada, muy buena mano de obra, y obviamente el costo es muy bajo.
Exactamente.
La hora, el pago por hora de empleos, ya lo analizamos aquí, y la verdad sería una locura. Pero bueno, ahorita regresando, lo seguimos platicando. Vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 AM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, como ustedes saben, el sábado pasado estuvimos allá en el hipódromo de las Américas, Dani López y obviamente, bueno, su servidor. Y fuimos precisamente invitados por la marca Mazda, de hecho transmitimos desde allá para cubrir un evento de Mazda en donde se convocó a una gran cantidad de vehículos Mazda MX-5, 707 era el récord que se tenía en Italia y que se sigue teniendo, porque, bueno, aquí a pesar de que se juntaron más de 1,200 Mazda MX-5 Miata, de este famoso MX-5 de dos plazas, este famoso deportivo, bueno, pues no se pudo romper el récord. ¿Por qué no se pudo romper este récord? No por la cantidad, no por la convocatoria, no porque no estaban los vehículos ahí, sino que había ciertas reglas que había que cumplir para romper ese famoso récord Guinness. Bueno, ¿qué fue lo que faltó? ¿Qué fue lo que falló? Miguel Barbeito sube un video, que nosotros ya lo subimos a las redes ahí de Fórmula Automotriz, en donde, bueno, pues obviamente comenta que no fue la logística que ellos querían o pretendían,
ni el lugar,
que no fue el lugar tampoco adecuado para romper este récord, porque la cantidad de vehículos rebasó el espacio. Es decir, los vehículos que tenían que romper este récord tenían que estar en movimiento y tenían que tener una separación cuando mucho de un metro cada uno, para que obviamente fueran todos juntos y se dieran dos vueltas, y esas dos vueltas fueran calificadas a final de cuentas. Una de ellas, bueno, eran cuatro vueltas que se permitía para que, bueno, todos se fueran enfilando, pero de repente resulta que en este recinto había un tope. Entonces, en el tope se tenían que frenar, y cuando frenaban, pues aceleraban para poder alcanzar al que se había ido adelante, y bueno, así sucesivamente llegaba el siguiente al tope, y entonces ya ese récord pues no funcionó, no sirvió, no se cumplió. Sale Miguel Barbeito, que es presidente y CEO de Mazda Motor, pide una disculpa pública. Realmente, pues me da mucho gusto porque
da la cara,
claro. Da la cara para comentar qué fue lo sucedido. Él dice que a cada uno de los vehículos que fueron inscritos se les va a dar un trato personalizado, obviamente también pidiéndoles una disculpa, y que van a tratar obviamente de resarcir este fallo que hubo por ahí. Algunos otros detalles, digo, del evento, pero pues nada de qué comentar extra, ¿no? Porque la verdad es que yo me sorprendí por la gran cantidad de vehículos que había.
Más de 1.100 autos. Me sorprendí.
1.200,
sí, comentó Miguel. Como tal, el récord de más miatas juntos, ¿ya lo tuvieron ahí?
Sí, ese ya. No se cumplió el récord, pero realmente se vio la afición de Mazda, claro, y la lealtad de los clientes.
No, se vio la convocatoria.
La convocatoria. Y hay que recordar, hace algunos meses platicábamos de Guinness, que aparte de hacer cerveza, se hicieron los récords. Y estos récords empezaron pues así con medio jugando, y de repente lo empezaron a hacer de forma muy seria. Muy seria, tan seria que ahorita no cumplieron.
Sí, claro.
Porque faltaron elementos que no pudieron cumplir los organizadores. Entonces, ellos dicen, a ver, ¿quieres romper tal récord? Tienes que cumplir con todos estos parámetros para que se pueda hacer.
¿Y hay un enviado especial de Guinness que está revisando?
Uno, dos o tres. Vienen varias personas. Claro. Ya nosotros lo hicimos hace algunos años.
Con Mustang,
¿verdad? Y no, con autos antiguos, y sí se logró romper el récord en ese entonces. Pero traen varias personas para que certifiquen que lo que se requiere se cumpla. Y si no se cumple, pues no se rompe el récord. Y bueno, se juntaron los autos, pero no se cumplieron los requisitos.
Sí, no, y como dice Arturo, estuvimos allá y vimos placas de todos lados, de Chiapas, de Guadalajara, de Saltillo,
todo el Monterrey, de Tijuana, de Aguascalientes.
Incluso, pues, por allá dieron un premio del que venía de más lejos.
Sí.
Y pues sí, a mí me parece que es de aplaudirse lo que hace Miguel Barbeito, porque claro, lo más fácil hubiera sido dejar el tema en el olvido y dar vuelta a la página. Sin embargo, pues pide una disculpa, le da un trato o un regalo compensatorio a los clientes que fueron un poco insatisfechos, y la verdad es que la misma idea de romper el récord Guinness a mí me parece una gran idea que tuvo la marca para juntar a la comunidad de MX-5, de hacer más grande la afición por Mazda.
Pero ¿sabes qué? Pues que hay que volverlo a intentar, ¿por qué no? Volverlo a hacer, cuesta, por
la
supuesto.
Convocatoria.
Y cuesta traer a la gente de Guinness, porque cobran por venir, no es gratis. Y requieren ciertas condiciones.
Si no son enchiladas.
No, claro que no.
Entonces, pues sí cuesta trabajo, pero pues hay que intentarlo nuevamente. Yo creo que el lugar no era el perfecto para hacer esta reunión de automóviles, pues, está tan grande.
A mí cuando dijeron el hipódromo, yo dije, bueno, pues, tal vez es porque ya calcularon más bien la cantidad de vehículos que podrían llegar. Pero la verdad es que Centro Dinámico Pegaso,
el mismo
autódromo Hermanos Rodríguez, creo que son lugares muy adecuados para...
No sé si quepan 2.000 autos. ¿Cuántos son? 4 kilómetros,
4.300
el autódromo Hermanos Rodríguez. Habría que verlo.
Los pones en doble fila.
En el autódromo caben tres en las zonas anchas. Hasta cuatro, si no mal recuerdo. Ya lo habíamos hecho.
Los pones
a doble
o los pones a tres. Circulan todos juntos y vamos, claro.
Sí. Pero bueno, lo mejor sería en alguna, a lo mejor Insurgentes, ahí dicen Insurgentes, bueno, claro que pues sería un caos de vial,
sí,
¿no?
Pero cerrar sin...
No, pero hay lugares exprofesos para eso. Está el autódromo.
Mira, como se dice, el de los dos antiguos fue Reforma. Y sí se logró, creo que fueron 2.000 autos, ya no me acuerdo.
Están muy feitos,
sí,
la verdad es que no.
Bueno, mejor les voy a platicar de San Valentín. Continúa, Carlos.
No, pero bien por Mazda, la verdad es que felicitamos a Miguel Barbeito y ya veremos cómo es que pues benefician a estos clientes, más de 1,200 clientes.
Pues que los vuelvan, y mira, yo creo que el beneficio sería que los vuelvan a invitar, que todos se ven muy contentos que rompieron el nuevo récord Guinness ya en un lugar mucho más ad hoc a lo que es este récord, y ya pues no pasa nada, sí, digo, la verdad es que
el MX5
35 aniversario, sí, y por ahí un chavo se lo ganó porque hicieron una trivia,
claro.
¿Tampoco? Entonces sí, te das cuenta que todos los que llegaban
y también hubo un concierto y estuvo
de
ahí, padre,
los
también
mejores estuvo, de, los dos mejores de las trivias se enfrentaban en un 1-1 de como 100 mexicanos dijeron de quién respondía más rápido, y ahí se lo ganó un chavo. Uy, el MX5 35 aniversario,
sí, claro. Bueno, ahora o sea el evento estuvo bueno,
sí, al final yo creo que la intención es muy buena. A veces, pues, coordinar a tantísima gente, claro, es muy difícil. Pero bueno, el intento fue bueno, hay que volverlo a hacer y se tiene que lograr, ¿no? Seguramente. Bueno, San Valentín, hoy es el día de San Valentín. ¿Y por qué San Valentín? Este personaje, porque no se tiene certeza de que haya existido, sí, pues, realmente.
Fue descontinuado por la iglesia.
Nació hacia el año 175 de nuestra era, fue sacerdote, obispo, y muy famoso por predicar la nueva fe católica. El problema que sucedió con él es que estaba de emperador romano Claudio II, y Claudio II se oponía rotundamente a la doctrina cristiana e incluso prohibió los matrimonios de jóvenes. Entonces, a escondidas, Valentín casaba a los jóvenes, y hasta que lo cachan, literalmente, lo apresan y fue ejecutado, se supone, porque no hay certeza, insisto, perdón que insiste en eso, que no hay certeza de, porque pues en esos años no había nada con que constatar. Se supone que en el año 269 es ejecutado por realizar estos matrimonios a escondidas, y por eso
que se diría que eran matrimonios ilegales.
Pues sí, porque no prohíbe Claudio II. A ver,
lo que está prohibido ahí no está permitido.
Pues sí, exactamente.
Y es ilegal.
Y en ese entonces, pues estaba la situación de Roma, los romanos tenían otras costumbres.
Híjole, ojalá a mí me hubieran dicho así en ese momento, que cuando me iba a casar, pues, que estaba prohibido.
¿Para qué vives hasta estos años?
Y no me caso, digo, chin, ya,
si
bueno,
hubiera sido el año 269 de nuestra era, te hubiera salvado.
Exactamente.
Y entonces, bueno, lo ejecutaron y realmente no hay certeza histórica de que haya existido, pero bueno, sí, el hecho histórico de que Claudio II prohibió los matrimonios, sí es cierto.
Por eso es un santo no canonizado, porque no hay prueba de su existencia.
Bueno, fue canonizado y luego lo quitaron.
269 lo
descontinuaron, 269 creo, antes de nuestra era. Sí, Valentín, sí, monje cristiano.
Así
es. Ahí está la historia de San Valentín que se celebra el día de hoy.
Es correcto. Y bueno, si quieren, regresamos un poquito a lo de la información de Nissan. Y quien dijo que se podía trasladar la producción de México a otros países fue nada más y nada menos que Makoto Uchida, presidente y CEO de Nissan. Estaba en una conferencia de prensa y le preguntaron sobre esto. Pero bueno, si quieren, ya regresando, platicamos de qué dijo él y también qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre esta declaración.
Perfecto, vamos a nosotros a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, seguimos aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de AM en la segunda cadena nacional. Y bueno, nos puede seguir también en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM. Así nos pueden seguir también en todas las redes sociales. Bueno, a ver, mi estimado Charlie, estamos platicando, pero antes que nada, una pequeñita pausa de lo que estamos platicando de lo de Mazda. De Mazda, que estamos platicando del récord Guinness. Y bueno, pues vamos a comentarles que efectivamente esto no es impedimento para que en próximos meses se pueda volver a convocar y se pueda hacer nuevamente este famoso récord Guinness en otro lugar que sea exprofeso para poder meter la gran cantidad de vehículos que convocó la marca Mazda. Así es que pues no pasa nada, ¿no? Sí. Hay veces que se logra y hay veces que no se va a lograr, no pasa nada, ¿no? Adelante, Charlie.
Sí, Arturo, bueno, ahora sí, regresando un poquito a lo de Nissan, Makoto Uchida, presidente y CEO de Nissan, cuando le preguntaron qué podían hacer con los aranceles que se pueden llegar a poner por parte de Estados Unidos, porque no sabemos si se van a poner o no en un futuro, es incierto.
Sí, están suspendidos ahorita por un mes.
Es correcto, es lo que dijo, es si se imponen aranceles altos tendremos que estar listos y quizá podemos trasladar la producción de estos modelos a otro lugar. Si esa fuera la decisión, pensaríamos en cómo hacerlo. Una realidad, mientras monitoreamos la situación, se está desarrollando un nuevo entorno y debemos responder de forma flexible, dijo ante la prensa internacional. Ahora, por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo, no creo, imagínense, perderían el mercado nacional, pues como no son una empresa de capital no mexicano, aunque tienen su nombre como empresas mexicanas, Nissan México, pero sus vehículos son principalmente para el mercado nacional y no para la exportación. Como lo platicábamos antes del corte, por ejemplo, General Motors fue la marca que más vehículos produjo en territorio nacional, pero todo el volumen se fue para Estados Unidos principalmente. En el caso de Nissan Mexicana pasa algo único, que es que la mayor parte del volumen fabricado en el país se queda para consumo interno. ¿Por qué? Porque pues fabrican aquí kicks, fabrican aquí productos de mucho volumen. Entonces eso es algo curioso. Lo que también decía la presidenta es que además del arancel, pues va a ser para todo el mundo, no nada más para Nissan, si es que se llegara a poner. Y bueno, yo creo que realmente Nissan Mexicana, si llegara a mover algo de producción porque lo tienen que hacer por los aranceles, no se iría el 100% de la producción. Yo creo que se iría cierta parte del volumen a Brasil y a otros mercados que tienen tantas plantas los amigos de Nissan. Y aquí en México, pues las plantas no cerrarían, tal vez reducirían su producción, pero yo dudo que vayan a cerrar las plantas en México, ¿eh?
Híjole, yo la verdad es que también lo dudo porque lo hemos platicado aquí con Jorge y con todo el equipo. La verdad, el costo de producción, ya lo hicimos el análisis la vez pasada, o sea, ¿cuánto cuesta?
Bueno, pero ese es un costo empleado más 25%.
A ver, déjame decirte, métete ahí nada más cuánto cobra un trabajador de Volkswagen en Alemania. O sea, para que veas cuánto gana en euros, ¿no? Creo que ganan más incluso que los que fabrican BMW y Mercedes, porque
es más volumen, seguramente.
Bueno, pero pues, a ver, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo, fíjate, escucha lo que estoy diciendo, Carlos, otra vez. Chécate el costo por hora de un empleado en Europa para hacer una comparativa de cuánto cobra un empleado en México, cuánto vale en Europa. ¿Cuánto cobra un empleado en Japón por hora y cuánto cobra uno de los Estados Unidos por hora? Que son los mercados en donde se podría en algún momento dado ir la producción, que lo más seguro es Estados Unidos. Pues, ¿para qué la llevas a Colombia o para qué la llevas a Venezuela? ¿Para qué? Lo más seguro, ¿no? Y no la vas a llevar a Japón. Japón ya tiene saturadísimas las plantas porque fabrican una gran cantidad de vehículos.
Bueno, pero si el arancel nada más va para México y Canadá, por no eso, para todo el mundo. Entonces, si fabricas eso, en Brasil o si fabricas en
Chile, bueno, ya dijeron que va a ser para muchas fábricas del mundo.
No, es para muchas fábricas del mundo.
Ahora, solo te vas a fabricar en Estados Unidos, obviamente te vas a dar un balazo en el pie, vas a pagar muchísimo más, pero en Latinoamérica.
A ver, es que creo que a lo mejor no están muchos enterados de lo que está pasando.
Sí, cómo sucedía antes.
Los aranceles para simplemente los aranceles para el acero son para todo el mundo.
Claro, sí.
Son para todo el mundo. ¿Con qué se fabrican los coches, Daniel?
Con acero.
Con acero. ¿Con qué se fabrican los coches, Carlos?
Sí, con acero.
Con acero. Bueno, entonces le pega a todo el mundo. O sea, no es de que lo fabrican en Brasil. No. Le pega a todo el mundo el arancel del acero. ¿Por qué? Porque dicen, a ver, como China ahora se ha convertido, Estados Unidos hace 3-4 décadas, fíjense, porque yo me pongo a estudiar, a leer el tema, era el mayor productor de acero. El 60% de la producción de acero se hacía en Estados Unidos. Ahora tan solo tiene el 5% de la producción del acero. Ahora China tiene el 65% o 70%, chécalo ahí en el internet, tiene el 70% de la producción del acero. ¿Pero qué es lo que pasa? A ver, algo muy, pero muy, muy fácil. México importa el acero desde China. Con ello fabrica los vehículos con acero chino, porque pues México no es gran, pero gran productor de acero. Sí produce, pero no produce lo que produce China. Bueno, pues con ese acero chino fabrica los vehículos que se van a exportación al mercado de los Estados Unidos. Entonces, de todos modos le pega. O sea, es una coladera el mercado de los Estados Unidos, porque todos los productos que entran, pues entran de todas partes del mundo, claro. Y no sabes de cuál es el origen real, el primer origen de cada uno de esos productos.
Sí, el mundo, ¿no?, está globalizado y todo se produce en todos lados y, pues claro, se concentra. Lo hemos dicho muchas veces, las fábricas sí están en Aguascalientes y están aquí en Sivac y están en muchos lados. Pero todo lo que está alrededor de los que suplen a esas fábricas, pues usan materiales de todo tipo, claro, de todas partes del mundo.
Sí.
O sea, el poliuretano pues viene de, a lo mejor, de Alemania, vete a saber, no sé, pero estoy hablando, sí, para lo loco. Pero viene de diferentes lugares del mundo y son proveedores. Y llega ese material, las proveedurías hacen los tableros, ya hacen las tapas de puertas, ya hacen las alfombras, las hacen las, claro, todo eso, los tableros, los, todo de plásticos. Entonces, pero ese plástico se origina en otro lado. Los moldes para hacer esos tableros de los automóviles a lo mejor se hacen en, sí, China.
Claro.
O a lo mejor se hacen en Alemania, no lo sabemos.
Claro, por supuesto.
Pero todo es globalizado. A diferencia, lo que decía Arturo, y ahorita por eso me permito comentar esto, a diferencia de los años 30 y 40, ahí sí,
completo,
todo, sí, lo que se fabricaba de automovilismo en los Estados Unidos era hecho en los Estados, claro, Unidos.
Claro, Made in USA, ¿no? O sea, uh-huh, ahorita, ¿cuál es Made in USA?
Era Made in USA y todo. Y vamos un poco más atrás, a finales del siglo XIX, pues todo se hacía de madera en los Estados Unidos, sí, y no había petróleo y había, eran otras condiciones muy diferentes. Y un señor Rockefeller empieza a explotar el petróleo y hace el Standard Oil y entonces empieza a tratar de vender su producto y empieza a revolucionar la industria. Claro. Y otro señor que se llamó Carnegie empezó a quitar las vigas de acero y usar, las vigas de madera y usar vigas de acero. No, así no es, para los trenes, para los edificios.
Los durmientes,
¿no? Y ahí les va la historia de Carnegie. Ese cuate dice, vamos a hacer un puente de acero con vigas de acero. Y ya no me acuerdo en qué río hace el puente. Y la gente dice, pues está loco, se va a caer esa cosa. Y entonces agarra un elefante y empiezan a llevar al elefante por el puente. Y entonces la gente va atrás y dicen, no, pues sí aguanta.
Sí,
y claro, de ahí se viene a hacer todos los edificios, claro, los rascacielos de Nueva York. Entonces, por eso Carnegie pues, se hizo tan rico. Y el acero que se producía en Pittsburgh, porque ahí estaban por eso son los acereros de Pittsburgh, claro, que ahorita ya no hay. Y ya no hay, ¿por qué ya no hay? Porque ya esas industrias se fueron a otros países.
Sí, pero
ese,
bueno,
es el punto, ya no está.
Y se fueron también por costos, sí, porque por obviamente.
Por
costos,
por contaminación,
por todo.
Porque dijeron, ¿sabes qué? Aquí estamos haciendo un relajo, y era un relajo definitivamente, la contaminación en esas zonas, y se las llevan a otro lado.
Pero bueno, aquí Nissan no se iría por el tema de los aranceles a los aceros. ¿Por qué? Porque, pues como lo dice Arturo, ese arancel va para todo el mundo. Canadá, claro, es quien más exporta acero a Estados Unidos, le sigue Brasil y en tercer lugar está México con un volumen mucho menor. Nissan se iría o se rumora, mira, que se llegaría a ir con el arancel del 25%.
Están como con lo de Checo Pérez, se va a ir y no se va a ir. Pues ahorita son puros chismes.
No son chismes porque lo declaró. Pero mira, ahora Nissan y todas las marcas tienen que tener un plan.
Ya Cadillac dijo va a venir Checo Pérez, pero no hay nada
para sus plantas. También Mari Barra, la presidenta de General Motors hace meses también dijo, yo podría traspasar mi producción a Detroit.
Parte de la producción.
Parte de ella.
A ver, ¿cuánto?
Ahí te va lo de la.
¿Quién es el primer productor de acero en el mundo?
China, 55%.
55%. India, ¿verdad? Imagínate.
India, 8%. Japón, 4.5%. Luego Estados Unidos. Y México ocupa el lugar número 14 en producción,
De acero. ¿Qué número tiene, dice, Estados Unidos y qué porcentaje?
Estados Unidos es cuarto lugar, 4.3%. Y luego
Rusia. 4.3% de productor de acero.
El primer productor a finales del siglo XIX.
A ver, ahora vamos con el análisis real. 4.0%.
4.3.
¿Tú no le alcanza para fabricar todo lo que fabrica de vehículos?
Y lo que consumen de acero.
Y lo que consumen de acero para la construcción, para todo. No le alcanza a Estados Unidos con el 4.3% para sobrevivir el país con el acero que necesita. Por eso, el gran productor de acero que le vende a todos los mercados y que le vende a todos, incluyendo Estados Unidos, son los chinos. Si le ponen ellos un arancel al acero a México, a Canadá, a China, a Brasil, al que le pongan,
se va a frenar,
pues ese acero, ¿no?, se va para arriba en el precio. Y cuando lleguen los Estados Unidos a fabricar los coches, la construcción, los aparatos, los puentes, lo que me digan, bueno, pues todo eso ya se encareció y va a causar una inflación en Estados Unidos. Que Dios guarde la hora.
Así es.
Vamos a ver. Así, literal.
En el mundo, pero bueno.
En el mundo.
Me preguntaba, Charlie, ahorita que cuándo fue la primera ocasión que se usó champaña para brindar en una Fórmula 1. Pues fue en la primera carrera en Reims, en 1950. ¿Y por qué? Porque es la región de champán, donde está. Se produce esta bebida.
La primera carrera no fue en Silverstone.
Pero fue en Reims. Sí, sí, fue en Silverstone. Pero la primera vez que usó el champán para brindar fue en Reims, Francia, región de champán.
¿Y quién lo usó? Luego, fue Juan Manuel Fangio.
Y luego, en las 24 horas de Le Mans, también se usó por primera vez en 1966, cuando el piloto Josh Siffert consiguió una ansiada victoria para Ford. Entonces también ahí se usó champán.
Y bueno, brindar. Ustedes dirán por qué estamos hablando de esto, porque Moët & Chandon, una de las marcas más importantes en esta industria de la champaña, va a regresar a ser el patrocinador oficial de la Fórmula 1 a partir de esta temporada, dejando de lado a Ferrari Trento, que tomó este puesto en 2021. Del 96 al 2000.
Ferrari Trento no tiene nada que ver con la marca Ferrari Automóviles.
No, por supuesto que no.
Es solamente de vinos.
Sí, de licores. Entonces, okay. Moët & Chandon ya había estado con la Fórmula 1 del 96 al 2000, si no me equivoco, y ya la veremos de nuevo a partir de marzo en el Gran Premio de Australia.
Nos platicaba Jorge que en 1950 Juan Manuel Fangio recibió esta botella de champaña y justamente la primera botella que se dio en esta primera ocasión fue una Moët Chandon. Uh-huh. Entonces, bueno, tienen una historia pues casi al par de la Fórmula 1.
Sí, ya 75 años.
Pues importante este tipo de celebración porque sí,
pero es muy champagne famoso, ¿no? Tiene más historia, ¿eh? Champagne creo que es de 1700, no sé.
La champagne
es
la Fórmula 1.
1500 y
casi. A ver, ¿cuándo se crea la champagne? ¿Cuándo se inventa la champagne?
¿Cuándo se inventó la champagne?
Pero bueno, la verdad es que es muy vistoso y también, por ejemplo, claro, yo he visto otro tipo de competencias donde celebran con la bota, ¿no? Eso a mí se me hace un poco antihigiénico.
Un poco cochino.
Daniel Ricciardo.
Es correcto. Sí, ya. Bueno, señores, pues hoy día 14 de febrero, pero de mil...
A ver, antes de que empieces, quiero ver si tienes un efeméride que encontré el día de hoy, que es muy importante. Adelante, Samuel. Y si no, yo lo voy a decir.
A ver, bueno, pues no sé.
¿Lo voy a decir? Adelante.
Ya les dije lo de San Valentín, ¿para qué lo movemos otra vez? Entonces, vamos a ver. En el año 1349, este es terrible, en Estrasburgo, 2000 judíos son quemados vivos, masacre de San Valentín, porque consideraban que ellos traían la peste negra, que era lo que estaba acabando en la Edad Media con la gente. Murieron millones y millones de personas. En 1571 muere en Florencia, Italia, Benvenuto Cellini, diseñador de joyería impresionante. De hecho, hay un reloj Rolex modelo Cellini en honor a él. En 1781 nació en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Valentín Gómez Farías. En 1831 muere Vicente Guerrero, bueno, es fusilado, héroe de la independencia y presidente de la República de 1829 a 1830. Fue fusilado en Cuilapan, Oaxaca. En 1899 se registra en Nuevo León la temperatura más baja. El termómetro marcó menos 12 grados centígrados. En 1859 nace George Ferris. A ver, ¿quién fue George Ferris, mi querido Arturo?
El de los Ferris, el de
no,
los
señor,
transbordadores.
Fue un ingeniero estadounidense que inventó la rueda de Ferris. Porque en Estados Unidos las ruedas de la fortuna, que aquí les llamamos así, se llaman Ferris Wheel.
Ah, fíjate.
¿Verdad? Ese no se lo sabía.
No me la sabía, ¿no? Tienes razón.
Exacto.
Tú tampoco te la sabías, Aviñón.
El Ferris Wheel sí sabía, pero no sabía de dónde salía. 1894 nace el compositor y músico mexicano Ignacio Fernández Esperón, mejor conocido como Tata Nacho. En 1911, Francisco I. Madero cruza la frontera desde Estados Unidos para ponerse al frente del movimiento revolucionario. En 1918, el gobierno soviético instaura en Rusia el calendario gregoriano en lugar del juliano. En 1929, Thomas Watson funda la compañía IBM, máquinas, que se llama Industrial Business Machines, esa es lo que significa IBM. En 1924 se estrenó en Berlín la película Los Nibelungos. En 1929, también terrible, en Chicago, Estados Unidos, varios hombres de la banda de Al Capone, disfrazados de policías, ametrallan a sangre fría en un garage a 6 secuaces del clan rival de Bugs Moran, hecho que se conoce como la matanza de San Valentín. En 1963, a invitación del entonces presidente de México, Adolfo López Mateos, se funda el Consejo Mundial de Boxeo en México. En 1967 se suscribe el Tratado de Tlatelolco, que prohíbe a los estados firmantes el uso de la energía nuclear con fines militares. Adelante.
A ver, un día como hoy, 14 de febrero, es aniversario luctuoso de Vicente Guerrero y fue también hoy comentado.
Ya lo dije.
Bueno, esa es una. La otra, Sabiñón, y algo muy importante que no has mencionado, es un día como hoy, pero de 1942, o sea, ya se te pasó la fecha, por eso te interrumpo, nació Ricardo Rodríguez, el menor de los hermanos Rodríguez, gran piloto mexicano.
Muy bueno, y
murió aquí. Falleció a los 17 años en el Gran Premio de 1962
en murió aquí en el Hermanos Rodríguez. Y en 2009 se rompe el récord Guinness con 39.897 personas besándose. En México se rompió en la Plaza de la Constitución, por eso valía la pena comentar.
Bueno, qué manera de acabar.
Exacto, exactamente. Bueno, pues gracias, mi estimado Sabiñón. Buenas efemérides. Yo colaboro con algunas, obviamente, muy importantes. Así es que, bueno, pues nos escuchamos.
Una, la de Vicente.
Ay, gracias. ¿Mañana vas a venir o estás en tus desayunos?
No, estoy en mi desayuno.
Ah, bueno, gracias.
Que va a ser el primer desayuno del mes con Mercedes-Benz.
Gracias, Sabiñón. Gracias, mi estimado Dani.
Gracias.
Gracias, mi estimado Charlie. Yo soy Arturo Rivera. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 12 del día aquí en Fórmula Automotriz. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Thank you.